tardes. Vaya ante todo mi saludo para los alumnos de latín de filosofía, en especial para los de segundo curso, de los que yo soy la profesora. Soy Carmen Teresa Pavón y vamos a dedicar el espacio radiofónico siguiente a recordar algunos puntos de la filosofía latina. Hemos invitado a este programa a varios catedráticos de filología latina, a doña Francisca Moya, catedrática de la Universidad de Murcia. Buenas tardes, Paquita.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Muchas gracias por asistir a este programa. Creo que es la primera vez que vienes y esperamos que no sea la última.
También yo lo espero, gracias.
Nos acompaña también don Marcelo Martínez Pastor, catedrático de la Universidad Complutense, que en cambio ya ha asistido como especialista en otras ocasiones. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Y don Enrique Otón, también catedrático de la Complutense, que igualmente ha participado otras veces. Buenas noches, Enrique, y muchas gracias también a ti por acompañarnos otra vez más.
Gracias a ti por ser tan constante en la invitación.
Como siempre, quiero dedicar un pequeño espacio a recordar la importancia del estudio de los textos. Las ideas que vamos a escuchar seguidamente no se podrían exponer si no se extrajeran de los textos, y para ello, lógicamente, hay que verlos en latín, para lo cual es imprescindible el conocimiento de la gramática, fundamentalmente de la sintaxis y de la morfología. Ellas son las que nos llevan de forma directa a los textos en los que encontramos las teorías que luego analizamos. Ese estudio no puede, en rigor, sustituirse por ningún otro. Y dicho esto, que es, como digo, muy importante, voy a dar la palabra a la doctora Moya. Paquita, tú has dado varias veces, varios cursos, latín en la carrera de filosofía.
Sí.
Dime, ¿qué autores y qué textos son los que más ves?
Pues el programa de filosofía, de los textos latinos en filosofía, que además mantenemos durante varios años, porque ha ido resultando bien, pues son, queremos que sean exponentes de lo que la filosofía romana o la filosofía en Roma es. Comenzamos con unos textos muy fáciles, aquellos dicta aurea o sentencias. Luego, evidentemente, pasamos a Cicerón, Lucrecio. Un paseo también por la filosofía medieval hasta llegar al Renacimiento y demás. O sea, textos de Descartes o Descartes, Spinoza, Vives antes, en fin, una especie de panorama, casi una antología.
Que cunde muchísimo, entonces, reconozco, o sea, vas muy deprisa, ¿no? Porque, no, por ejemplo, yo veo, claro, es distinto en la UNED, pero nosotros vemos textos mucho de autores mucho más reducidos, vamos.
Bueno, no nos cunde, sencillamente se procura hacer, es una especie de presentación de textos y se les da trabajo y, bueno, pues un poco de todo.
Bien, y ateniéndonos a los autores, digamos, de época clásica, ¿no? ¿Cuáles son los que te centras fundamentalmente?
Nos centramos sobre todo en Cicerón y Lucrecio, puesto que son los exponentes máximos de la filosofía, por lo menos en Roma.
Sí.
Pero no dejamos, perdona que insista, no dejamos de darles la importancia grande que tienen estos textos pequeños, que son eso, las sentencias, que empezaron desde Apio Claudio y siguieron hasta el mismísimo Lucrecio en un momento determinado. Habla de esos dicta de su padre Epicuro y que hay que aprender y que hay que seguir. Entonces, en el sentido práctico de la filosofía romana, o de la filosofía en Roma, pues está siempre en todos estos autores. Y eso es lo que se quiere de algún modo exponer, aunque, como es natural, los romanos, tú sabes muy bien, mejor que yo, como son transmisores de todo y la filosofía se comporta exactamente igual, o sea que parten de la filosofía griega, concretamente tanto Cicerón como Lucrecio, cada uno en su campo, pero adaptan, entonces lo adaptan a ese espíritu práctico, ¿no? Por eso la metafísica no suele estar, como bien sabes, en cambio sí que está la física y sobre todo la ética, la moral, puesto que la filosofía es para algo y sobre todo para ser feliz, evidentemente. Entonces, pues ahí da igual que sea desde el estoicismo, que desde el epicureísmo, pero siempre insisten en eso, en ese dominio de pasiones, en esa carencia de necesidades, en esa liberación de los temores, cada uno desde su sitio. Esos son los textos que nosotros solemos un poco seleccionar para que vean cómo pasa la filosofía griega a Roma, y como luego ellos la transmiten, sobre todo, me ha encantado cuando has hablado del latín como textos, la transmiten con unos textos y desde luego la filosofía que vivimos y que hemos conocido y que han hecho los filósofos, se mantienen un vocabulario y un léxico que evidentemente es ciceroniano y no otros. Entonces, esos aspectos casi dobles, ¿eh?, de lo práctico y, por otra parte, de lo abstracto, que es la filosofía que se estudia y que se transmite, como por ejemplo Cicerón, pues está siempre en todos los textos, o sobre todo en algunos. A mí me parece curiosísimo, en un momento determinado, bueno, en un momento determinado, que en una misma obra, por ejemplo, Cicerón exponga lo que es un filósofo, y quién inventó esa palabra, ¿no?, recordando aquello que se atribuía a Pitágoras, y después de decir que el filósofo, que era la primera vez, dice Cicerón, que utilizó ese término Pitágoras, cuando le preguntaron qué era, pues entonces lo expone con un ejemplo, y decía aquello de que era como en los mercados aquellos de que había con ocasión de los Juegos Olímpicos, pues llegaba unos que jugaban y ganaban, otros que iban a vender, claro, evidentemente, y a ganar dinero alrededor de eso, pero había otro que llegaba y que miraba, y nada más que miraba, y miraba qué pasaba, qué hacía, y qué no sé cuánto. Entonces, eso era, decía Pitágoras, el filósofo, el que lo que hace, y lo más importante que puede hacer un hombre, es dedicarse a la contemplatio rerum, a la contemplación de las cosas y al conocimiento. Entonces, lo dice Cicerón. El filósofo sería el que contempla, que mira, que casi diría un metafísico. Pero luego en esa mismísima obra, y en otras muchas, evidentemente, cuando habla de filosofía como algo terriblemente práctico, que sirve para la vida, y la filosofía es una inteligencia práctica también, y la filosofía también decía pues que era lo que, nada menos que a ella se debe el que hubiera ciudades, el que se busque la verdad, el que se sea feliz, el que uno viva sin miedos, el que no sale, en fin, que la filosofía sirve evidentemente casi como una especie de preceptos o recetarios para que el hombre viva tranquilo.
En este sentido, pues casi tú dirías a lo mejor que la filosofía en Roma tiene más alcance que en Grecia, porque si tiene un sentido abstracto que recogieron los romanos, más luego le añadieron un valor práctico, ¿qué dirías tú de eso?
Pues una especie de contradicción. Yo creo que lo del sentido abstracto es para el estudio y la transmisión. Yo creo que es mucho más práctico y sobre todo cuando da igual que Cicerón tenga ese sentido práctico cuando dice que el hombre debe dedicarse a la política y entonces todo lo del sueño de Escipión es un alegato terrible para que se intervenga, o es práctico cuando él se retira de su vida política y se refugia en la filosofía, sigue siendo práctico. Y, o bien cuando Séneca, la filosofía le vale para casi para alejarse y luchar contra el Estado, o sea que casi siempre tiene sentido práctico. Yo creo que es mucho más práctico, mucho más moral, y lo de la contemplación y lo del pensamiento abstracto yo creo que muchísimo menos, y de hecho, salvo excepciones, lo que ha predominado después, según dicen mis amigos filósofos, es el sentido griego pero pasado por los romanos, por mucho que se vuelva a Platón y se traduzca.
Vamos a pasar ahora a hacerle una pregunta al doctor Martínez Pastor. Marcelo, ¿a ti te parece que la filosofía escrita en latín puede decirse que acaba ya con la antigüedad o hay después una continuidad? ¿Qué dirías tú de este punto?
Pues naturalmente tengo que responder que desde luego hay una continuidad. Precisamente acabamos de escuchar de boca de Paquita una serie de filósofos que hasta tiempos muy modernos escribieron en latín. Sin embargo, yo quiero fijarme en la época medieval. Se siguió escribiendo sobre todo de dialéctica y de puntos concretos después de terminada la antigüedad, tal como la consideramos nosotros, después de Boecio, quiero decir. Pero hubo un reavivamiento de este tipo de estudios precisamente por el conocimiento otra vez de la filosofía griega y en particular de la de Aristóteles en el siglo XI. Primero, a través de filósofos árabes, uno oriental como Avicenna, otro Averroes, el gran comentarista de Aristóteles, precisamente le llamaban así, el gran comentador, los estudiosos de esa época. Y también, casi al mismo tiempo, en el siglo XI, a través de las traducciones latinas, no ya de los árabes, que también se habían hecho, sino del mismo Aristóteles. Hay primero una Avicenna Latinus, una serie de textos que son traducciones de la Avicenna, que eran los que usaron a partir del siglo XI, de aquella misma época, los filósofos, llamémoslos así, de cristianos. Pero mucho más influye el Aristóteles Latinus. En la edición moderna son por lo menos unos 33 tomos de Aristóteles Latinus, o sea, de traducciones latinas de Aristóteles. Y, naturalmente, este conocimiento tuvo su fruto. Se empezó por una dedicación especial a los estudios de dialéctica. Por ejemplo, San Anselmo, que algunos califican como uno de los grandes filósofos de la historia del mundo, o sea, de toda la humanidad, se dedicó a la dialéctica, diríamos que tenía un perfil intelectual y al mismo tiempo era agustinista. Se juntan dos direcciones, una intelectual y otra, no digamos voluntarista, pero sí espiritualista, podríamos calificarla así. Es naturalmente conocido por una serie de obras de dialéctica en este plano filosófico y también por una serie de obras en las que expone, por ejemplo, el famoso argumento ontológico, que pretende llegar al conocimiento de Dios a través de la idea del ser necesario que se hace el hombre, un argumento que para Santo Tomás quedaba solo al nivel, naturalmente, de, no del conocimiento afirmativo, sino del conocimiento dialéctico, o sea, de la lógica. Bien, San Anselmo es uno de los grandes, pero naturalmente no el único. Pedro Abelardo es otro gran lógico, uno de los grandes hombres también del intelectualismo medieval. Es conocido también literariamente por las cartas de Abelardo a Eloísa y de Eloísa a Abelardo, de cuya autenticidad se ha dudado, pero no vamos a detenernos ahora en este aspecto literario ni en otros literarios de Abelardo, sino en su capacidad intelectual a nivel filosófico. Es, por ejemplo, el autor del método del sic et non. Tiene un estudio dedicado precisamente a esto que se titula así, sic et non, o sea, sí y no, viendo o tratando de ver en todas las cosas lo que lleva a la afirmación y las objeciones respecto a esto que llevan a la negación. Un método seguido después por todos los, o casi todos los filósofos de la Edad Media, especialmente por Santo Tomás. Videtur quod sic, videtur quod non. O sea, parece que sí, parece que no. Naturalmente, con esto estamos tocando al gran filósofo, al más famoso, a Santo Tomás de Aquino, que aunque nos parezca mentira, dada su fama y sobre todo la amplitud de las obras que escribió, naturalmente todo en latín, todos estos filósofos que estamos nombrando escribieron en latín. Quería decir que a pesar de esta enorme magnitud murió relativamente joven, diríamos hoy, a los 48 años. Hizo una labor inmensa en esos años, se levantó a grandes alturas, porque para él la filosofía se ordenaba, como para otros muchos de estos filósofos, a la teología. Pero no admitía que el producto de Dios, que es la naturaleza, o sea, la razón natural, tuviera que tener conflicto con la fe, o sea, la revelación del mismo Dios. Para él, toda nuestra impresión de que encontramos a veces contradicciones proviene porque no tenemos los conocimientos ni de lo uno ni de lo otro. Realmente fue un enorme pensador de carácter intelectualista sobre todo, y lo digo así porque hubo otra corriente, la filosofía latina medieval, digo latina porque se expresó en latín, es tremendamente rica, aun cuando en una visión simplista pues la reduzcamos a unos pocos nombres. Santo Tomás, digo, era intelectualista, pero Duns Scoto, de la escuela franciscana, fue más bien voluntarista. Si Santo Tomás habló de la analogía del ser, una idea básica, si Dios es un ser misterioso y necesario, cuando decimos que Dios es, estamos empleando el verbo ser en un sentido distinto de cuando decimos que nosotros, que somos seres contingentes, somos o existimos, lo cual quiere decir que de Dios apenas podemos hablar, casi más por negación que por afirmación. En cambio, Duns Scoto, que separaba entre el conocimiento natural y el conocimiento de la fe, más reservando más bien a la voluntad, algo que hace después Kant, mucho más tarde, el conocimiento de Dios, o mejor dicho, el conocimiento por la fe, subsume a Dios y a las criaturas en un mismo concepto de ser, sin admitir la analogía. Son puntos de vista contrarios, aunque en uno, en el de la analogía, se acentúa mucho más el misterio que es Dios.
Bien, pues nos me imagino que sobre esto podría seguir hablando y sería interesantísimo porque, aunque ahora se estudia mucho más que antes este tipo de filosofía, la filosofía tardía, sin embargo, pues es menos conocida. Pero vamos a dejarlo aquí como gran introducción, gran y profunda introducción, y te agradecemos mucho, desde luego, estas palabras. Creo que nos han enriquecido mucho. Y va a hablar ahora don Enrique Otón. Yo lo quería preguntar, una vez oídas estas dos exposiciones de la doctora Moya y del doctor Martínez Pastor, ¿tú crees, Enrique, que se podría hacer una común denominación entre filósofos latinos paganos y filósofos latinos cristianos?
Aquí acaban de decirse cosas muy importantes, pero que la doctora Moya ha planteado una cuestión capital, la naturaleza del pensamiento latino, el doctor Martínez Pastor, cómo ha pervivido, cómo ha ido encarnándose a través de distintos modelos, admitiendo el abismo que hay entre una concepción pagana y una concepción cristiana, por lo menos a la distancia con que nosotros consideramos los hechos. Desde luego, el que la filosofía latina no haya sido una filosofía especulativa es, por un lado, una pérdida y, por otro lado, una ganancia. En un pasaje, Séneca contrapone la idea abstracta, desencarnada, perpetua, inaccesible, frente al hombre finito que carga con su miseria. Este pasaje resulta ambiguo. Uno no sabe si Séneca se aferra todavía al modelo antiguo, es decir, ontología y metafísica presidiendo la historia, o más bien vuelca sus simpatías hacia el sujeto de esa historia que vive con las contradicciones propias de su labilidad, el itinerario que le toca recorrer, con solo la esperanza que le propicia la fe, una fe que se articula de acuerdo con una mentalidad mitológica en un momento determinado, con una mentalidad lógica, con una mentalidad teológica, con una mentalidad materialista. Al fin y al cabo nos movemos dentro de la única certidumbre que hay, que todo es incertidumbre. Sin embargo, a lo largo de toda la literatura latina, a mí me parece que hay una constante que merece la pena perseguir. Por un lado, es la importancia que el romano da, ya desde el principio, a la aprehensión del hecho positivo en el sentido que lo diría Conte. Mientras la épica griega comienza por relatos legendarios, la épica latina, propiamente Nevio y Ennio, lo que hacen es urgir la investigación de su propio presente, bien el inmediato o en el que se está actuando, hablando con unos términos que la audiencia entenderá en el sentido en que quieren decirse. De manera que lo que se nos cuentan son episodios de los que se ha sido testigo ocular, como en el caso de Nevio, y el mundo mítico, el mundo arquetípico, por lo menos en Nevio, queda relativizado, porque ya no ocupa el primer lugar como esa presidencia que lo abarca todo, sino que el tiempo mítico depende para existir de que sea contemplado por Nevio en un momento histórico que coincide con el desembarco de las tropas en una determinada isla. De modo que ese tiempo ha ido relativizándose, ya no es el tiempo arquetípico, es el tiempo que vive el hombre, el tiempo que vive la historia. De manera que esta especie de búsqueda del temor y del temblor, que se ve muy claro en Virgilio cuando las geórgicas rompe definitivamente con el epicureísmo, aquella especies rerum y aquella ratio, la especies sí, pero la explicación que Lucrecio da de un mero mecanicismo no, porque los animales mueren y eso reclama un sentido, también busca en la dirección de ese pensamiento de que somos para la muerte la edificación del yo. Una edificación del yo que, con las contradicciones y las inseguridades propias de todo quehacer humano, que de cierta manera se mueve dentro de la filosofía latina, no digo yo en la heterodoxia, pero sí al margen del sistema, porque incluso Lucrecio, que es el que es más ortodoxo por razones dictadas del profeta, tiene que reconocer, y así lo hace constar, el fracaso del segundo elemento del cuadrifármaco, el consuelo de la muerte inmortal, dirige pues a esa edificación del yo que alcanza su culminación en Tíbulo y que de cierta manera en el cristianismo se proyectan las preocupaciones pastorales de San Cipriano, de San Paulino de Nola, y también en el voluntarismo que nos ha dictado el profesor Martínez Pastor.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentamos tener que terminar aquí porque habría muchas cosas importantes que decir. Esperamos en otra ocasión rematar estas ideas. Muchas gracias a los tres y muchas gracias también a los oyentes.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.